está cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos oyentes. Hoy están escuchando ustedes un programa nuevo, un programa especial donde hoy nos vamos a emocionar, estoy seguro de todo nos vamos a emocionar, espero que ustedes también. Un programa nuevo en labarandilla.org, un programa que nace realmente el martes 17 de noviembre. El grupo ABC, el periódico ABC, hizo varias jornadas sobre discapacidad, pero uno de ellos era familia y discapacidad. Y allí había pues cinco grandes mujeres, que de ellas pues una está hoy con nosotros, pero cinco grandes mujeres que explicaron el reconocimiento que hay que tener a las madres, en general. Pero cuando encima hablamos de personas dependientes o de personas con discapacidad, pues todavía merecen mayor reconocimiento. Porque en otro programa de esta emisora que acabamos de grabar hace un momentito, Escaleras de la Dependencia, con el presidente de la Asociación Estatal de Gerentes y Directoras de Servicios Sociales, pues ha sido a reducir la cifra tan escalofriante de que el 94% de los cuidadores en España que cuidan a su familia son mujeres. Entonces, a raíz de esa jornada, pues a Paco y a mí, por cierto, Paco, aprovechamos para presentarnos. No me quiero presentar el primero, preséntate tú, anda.
Venga, vale, buenas.
¿Cómo te llamas?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores oyentes, escuchantes. Francisco Forte, Paco para vosotros. Nos falta el compañero Amadeo, pero bueno, eso para otro día.
El compañero Amadeo no ha venido, pues no lo presentamos hoy, lo presentaremos otro día.
Bueno, que se presente el día que venga. Efectivamente, este programa lo venimos ya germinando desde aquel famoso noviembre del año pasado. Van casi 2 + 6 = 7 meses, 8 meses ya, y dándole vueltas a la idea. Efectivamente, el dato que nos acaba de confirmar José Manuel...
Oye, no me has dejado presentarme a mí. Que empiezas a dar los datos y no me he presentado yo.
¿Tú ya te habías presentado?
No, yo soy José Manuel Dolader.
Ah, vale.
Claro, pues es que empiezas a hablar y no me presentas a mí.
Preséntate, que yo si me presento es para presentarme. Yo no me presento para
decir
nada.
Sigue.
Bueno, pues el señor director es José Manuel Dolader, que le tenemos aquí al lado. Decía que efectivamente... El porcentaje de personas que cuidan de sus familiares dependientes en España es muy desproporcionado en relación hombres-mujeres. El 94%, nos decía José Manuel, son mujeres. La mayoría de ellas, efectivamente, serán madres. Algunas también serán hermanas. Pero nosotros este programa le hemos denominado, o lo queremos denominar, Madres Coraje, porque nos vamos a centrar en las madres de personas que tienen alguna discapacidad, alguna dependencia, y que como hijos suyos que son, pues le quieren con toda el alma, con todo el corazón, y le dedican toda su vida. Y entonces, pues eso es lo que queremos premiar desde este programa.
Paco, como todos nuestros oyentes saben, esta es una radio, todos los programas nos dedicamos al mundo de la discapacidad. Tú eres ciego. Y fíjate, antes de empezar a hablar de lo que vamos a hablar hoy, me gustaría que nos contaras tú los recuerdos que tienes de tu madre y lo que tu madre sufrió, que estoy seguro que sufrió, cuando conoció que te estabas convirtiendo en una persona ciega.
Bueno, es que esta sería muy largo, muy largo, muy largo. Podría gastar el programa.
No, pues no lo gastes nada, 2 minutos, cuéntanos así muy deprisa.
Así, como anécdota más imprescindible o más tal. Cuando, después de estar en un colegio mayor 6 meses, porque me voy a estudiar a la universidad, en mi pueblo lógicamente no había universidad, un pueblecito de 500 habitantes, vuelvo a casa y mi madre me ve que me levanto de la mesa para ir simplemente al grifo del fregadero a llenar la jarra de agua que se había gastado, ¿Pero dónde vas, hijo mío? Digo, mamá, acabo de servir agua y se ha gastado el jarro a llenarlo. Es que no está tu madre aquí. Digo, mamá, esto lo hago todos los días en el colegio, lo hacemos todos los compañeros cuando nos sentamos en la mesa. Al que le toca, le toca. Cuando noté que la mano se me mojaba de los lagrimones que le caían a mi madre, dije, vale, mamá, de acuerdo, to, llena tu jarro. Y me volví a sentarme.
Bueno, pues eso es un claro ejemplo, ¿no, Paco? Decía, estabas comentando un poco de, y hemos hablado de qué nace este programa. Llevamos mucho tiempo pensándolo, pero coincide que hace unos meses, muy poquitos meses, una buena amiga, que la gente del mundo de la enfermedad mental, estoy seguro que en España la conoce muchísima gente, a Purificación Martín, es una madre coraje, pues decía que el 11 de marzo, esta buena amiga, no nuestra de este programa, sino de mucha gente en España, y de hecho recomiendo que vayan al Facebook Purificación Martín y ahí van a ver su cara, porque esa misma cara de Purificación Martín va a ser la imagen de este programa. O sea, realmente el programa, como decimos, viene ya desde el mes de noviembre, pero realmente a raíz de la muerte, el fallecimiento repentino de Purificación Martín, que recuerdo que hace unos días muy poquitos habíamos estado hablando con la presidenta de la Confederación de Personas con Enfermedad Mental de Andalucía, porque su hijo se ha ido a vivir a Málaga y había pasado una mala época, pues recuerdo que estaba yo en Granada, me avisó una amiga común, y a raíz de ahí pues ya nos planteamos con Paco, no sé si será este mes, será el que viene, pero tenemos que hacer un programa dedicado a las Madres Coraje y la imagen de nuestro programa quiero que sea Purificación Martín. Y qué mejor que hablar de esa Madre Coraje, de ese excelente hijo con un trastorno bipolar y con un trastorno límite de personalidad, que su marido. Por tanto, decía que hoy era un día de orgullo, de ilusión, en defensa de las madres, de preocupación, pero sobre todo emotivo. Norberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Norberto Plaza es viudo y, como digo, es el marido de Purificación Martín, de esa Purificación Martín que todos hemos querido y que hemos adorado y tú has amado. Cuéntanos, Norberto, ¿cómo era Purificación Martín?
Bueno, Puri era una mujer muy echada para adelante. No tenía límites a la hora de buscar soluciones. Y el coraje de esta mujer era encomiable, porque no ha parado en ningún momento a buscar soluciones, ha luchado con los médicos, incluso en una ocasión recuerdo que en la Fora un médico, porque teníamos una sociedad médica que como yo era autónomo en aquel entonces, pues iba a Pablo, se nos acabaron los días que la sociedad nos daba para tenerlo en un centro, y cuando fuimos allí el médico, pues muy sutil él le dijo, bueno, ahora ya como no podéis utilizar la sanidad privada, venís a la sanidad pública, pues que quede claro que este diagnóstico no me gusta, tal, Pascual, bueno, le hice un resumen allí de, y dice, además me parece que tiene esquizofrenia, no es trastorno bipolar, le voy a cambiar la medicación, tal, además estaba en aquel entonces con el doctor Urgelés, que es de la clínica de los hermanos de San Juan de Dios, y dice, a mí me parece que este diagnóstico no es bueno y tal, bueno, total que él habló con el doctor Urgelés y dio la casualidad de que este hombre conocía al director de la Fora, y qué casualidad que al día siguiente este señor estaba de vacaciones. En fin, te digo, hago este comentario porque siempre ha estado luchando incluso con los médicos, con el diagnóstico de su hijo, con intentar conseguir, su mayor proyecto era conseguir que una vez que salieran del hospital tuvieran algo que hacer. Porque el problema que tienen todas estas personas es que una vez que terminan el tratamiento, vamos, los estabilizan, luego no hay manera de que tengan una continuidad, porque no tienen una salida. Y más en el caso particular de mi hijo, que es un enfermo rebelde. O sea, no es un enfermo al uso, es un enfermo rebelde que no admite bien la medicación, aunque últimamente se la está tomando. y no admite las normas. Entonces le dices, podría ir a un centro de día, pero es que no quiere. Él quiere trabajar, pero ¿dónde?
Claro.
¿En qué condiciones? ¿Qué condiciones trabaja una persona que en momentos puntuales pues va a tenerse que ir del trabajo, o no va a poder ir, o se encuentra mal, o tienes que tener un tacto especial con ellos?
Fíjate, yo recuerdo cuando Puri me comentó que su hijo, porque tu hijo no está casado, pero tiene una pareja, o al menos esporádicamente, y un hijo en común.
Una hija en común.
Yo recuerdo cuando me dijo que se había planteado irse a vivir a Andalucía. Exactamente, como madre, recuerdo que era una emoción y una tristeza. Era una mezcla de emoción, pues por a ver si consigue recuperarse, pero claro, como madre sabe que era difícil la recuperación. Y recuerdo lo que he dicho, un mes antes de fallecer, o mes y medio, recuerdo que tu hijo tuvo otra vez otro brote, y creo que ella se fue corriendo para Andalucía.
Salimos, nos llamó su pareja, la madre de mi nieta, por cierto, encantadora, una cría encantadora, y nos llamó la madre de su nieta, que se había ido con su nieta, vamos, con mi nieta, que había salido de casa, que se la había llevado descalza en un arranque de... Entonces nos llamó muy preocupada y cogimos el petate, te estoy hablando que eran las 12:30 de la noche, hicimos el petate y, vamos, lo que tardamos en vestirnos, porque ya estábamos, además nos pidieron la cama, cogimos el coche y aterrizamos en Málaga a las 7:00 a.m. o 7:30. Y estuvimos buscando en las comisarías y al final la policía de allí consiguió encontrarlo en un hospital porque se había ido allí de urgencias.
Hoy ha venido, querido Norberto, ha venido tu cuñada.
Sí.
Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Te pareces a tu hermana?
Muchísimo, todas somos iguales.
Sí, la verdad es que si no conozco al resto de hermanas, sí, pero te pareces mucho a tu hermana. Sí.
Son un calco.
Son un calco. Oye, ¿cómo era tu hermana? Porque Norberto lo sabe, yo también lo sé, los oyentes la están empezando a conocer ahora. ¿Cómo era tu hermana?
Mi hermana no se la podía atar con nada. Mi hermana no tenía límites, como ha dicho Tito, ¿no? Una persona muy para arriba, con mucha fuerza vital. Estamos hablando de una persona que la operan a los cuatro años del corazón. Mi hermana tendría ahora mismo, hubiera cumplido 60 años. O sea que hablamos de muchas cosas, ¿no? De dificultades quirúrgicas, y a los 4 años lo operan y luego la vuelven a operar a los 18, y ella tira su vida, ¿no? Tirando para adelante. No se quejaba nunca, o sea, físicamente, vamos, mi otra hermana dice que mi hermana Puri era como una dinamo, que cuanto más cuerda le das, más cuerda le da, o sea, que ella los problemas no le frenaban, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que estaba mal, a mi hermana, cuando algunas veces, claro, se venía abajo, lógico, porque era la enfermedad de mi sobrino es desgastante para la familia, enormemente, psicológicamente y físicamente, ¿eh? O sea, es que llega un punto en el que dices, no puedes más, ¿no? Pero mi hermana Purit tenía un corazón tan grande, porque es que es así, ¿no? Y estabas mal, pero, oye, Puri, ¿por qué estoy mal? Y ella estaba mal, pero da igual, la llamabas, oye, pues nos tomamos enseguida un café, nos tomamos un té, o sea que los problemas de los demás eran siempre muy para arriba. Mi hermana Puri siempre muy para arriba. Aunque estuviera hundida, tú la llamabas, oye, me encuentro un poco mal. Ay, dime lo que quieras. Venga, vamos, quedamos, nos tomamos un té. Venga, venga, vamos, venga.
Fíjate, yo voy recordando cosas de ella, ¿no? Aparte de esa ilusión que tanto me transmitía, lo comentaba su marido ahora mismo, de que quería hacer un centro. Yo recuerdo en la manifestación del año pasado, del 10 de octubre, ella que vino ahí, tú, Paco, claro, el no ver tiene esos inconvenientes, que no te puedo decir era ella, ¿no?
No.
Pero ella estaba al pie del cañón, en primera fila, cuando estaba hablando allí, pues todo el mundo ya estaba al lado también, con ganas de luchar. Digo que es una manifestación por la salud mental.
Sí, y recuerdo perfectamente, la saludé, nos saludamos y me acuerdo que luego en la jornada del periódico me volvió a recordar que ella me había visto en la manifestación.
Claro, entonces decía eso, ¿no? Que es bueno que este programa, que un poco lo hacemos en honor a ella, pues que la gente lo sepa. Y yo mi pregunta, querida hermana de Puri, es... ¿Como madre sufría más que otras hermanas tuyas con unos hijos que no tengan esa discapacidad o esa enfermedad mental? Lo que estamos hablando hoy de en honor a las madres, ¿no? que luchan.
Bueno, educacionalmente las madres pues tenemos un mandato de género desgraciado, vivimos una cultura patriarcal y estamos pues un poco estigmatizadas, condenadas, tenemos una presión de estereotipo, de ser unas grandes cuidadoras, culpabilizadoras, es decir, nos buscamos muy poco espacios para nosotras a veces, nos vamos recargando, y esto le pasa a todas las mujeres sin tener dificultades, o sea, normalita la vida. Si a esto le incrementas tener un hijo con una dificultad como la de mi sobrino, que es una persona cariñosa, inteligente, pero muy complejo mentalmente, en el que los paradigmas médicos no tienen la suficiente creatividad como para entender que quizá hay que mover otras posibilidades y abrazar otras cosas y estar menos asustados, que es lo que le pasa a los propios médicos, al propio paradigma médico, asustado y estar ahí apegados a las cuatro cositas. Estas personas requieren mucho más mundo. Entonces, claro, un niño que se hace preguntas y que no encuentra respuestas y al final las busca fuera, tal, e incluso con su propio peligro vital, para el propio peligro de su hijo, pues te puedes imaginar la carga. Entonces, mi hermana tenía carga de cuidadora, de género, como todas las mujeres, o sea, como si lo tuviéramos ahí sellado, más la de un hijo con una discapacidad que es un incomprendido, que es un excluido, y que va a ser excluido, y que le ves sufrir, y que no sabes cómo llegar, y cada día se te va yendo. Entonces, claro, mi hermana, al lado, tenía un sufrimiento asegurado, con un superávit de ya mucho más sufrimiento, y encima se le añade más sufrimiento, y es que cuando sufres mucho y no tomas perspectivas porque nadie toma el testigo por ti, o sea, no lo puedes encontrar fuera, tú ya estás tan quemada y tan cansada que ya te vas cansando aún más, ¿no? Entonces, efectivamente, tener un hijo así o una persona con esta problemática, tienes que tener mucha gente a tu alrededor que te apoye, o bueno, puedes romper. Es muy cansado.
Vamos a pasar con otro invitado, porque luego, Norberto, voy a hablar de una cosita que pusisteis en Facebook de tu mujer, para que los oyentes sepan. O lo voy a decir ya directamente, ¿no? Sí, antes de hablar con nuestra invitada. Me llamó la atención que le hablabas a la gente de salud mental el timón de Almería y te presentabas como marido de Purificación Martín, que siempre ha estado muy implicada en todo lo relacionado con la salud mental y los problemas de enfermos y familiares. ¿Por qué lo cuento? Porque es que está tu mujer hasta con la gente de Almería, que mira qué grande España. Sí. O sea, no solamente con las asociaciones de Madrid, no solamente estar vinculado con todo, sino hasta con la gente de Almería, de la asociación El Timón de Almería, tenía relación ella.
No, es que Almería también está en el mapa.
Es que... Bueno, lo dice porque él es almeriense, sí. Por eso lo dice.
No, Puri es que estaba tan sumamente implicada y buscaba, como ha dicho antes Teresa, tantas soluciones a los problemas que pudieran surgir, que ya no eran sus propios problemas. Ella ha llegado a estar relacionada con el consejero de salud mental de la Comunidad de Madrid, que por cierto no me acuerdo el apellido, era un apellido así un poco raro.
No me voy a comprometer yo, que sí, también soy muy despistado,
sí,
lo dejamos
yo de los nombres, pero era el consejero de salud mental y se escribían a través de correo, tenía su teléfono y tal. Y como anécdota te comentaré que él consiguió que una chiquita que había tenido 4 intentos de suicidio, hablando con este consejero, la metieran en el centro de en un centro de ahí de la Fora para tenerla allí durante un cierto tiempo, y ha conseguido sacarla adelante.
O sea que... Esto era Purificación Martín.
Sí.
Digo esto, todo lo que estamos comentando a lo largo del programa. Si me permite, Norberto, repito que un honor, de verdad, que nuestro primer programa de Madre Coraje, que hayas venido, y a su hermana también, os lo agradezco de corazón. Pero como decía, este programa que nace a raíz de tu mujer, y como comentaba anteriormente Paco, lo teníamos ya pensado de hacía un tiempo, ¿no? Fue el... iba a decir revulsivo, Dios me perdone lo que estoy diciendo de tu mujer, ¿no? Pero fue esa circunstancia lamentable de tu mujer lo que decidimos que lo teníamos que hacer. Decía que ese día... en noviembre, ese martes 17 de noviembre, allí estaba por gente de la Fundación Adeco, de la presidenta del CERMIE Madrid, que es una persona también silla de ruedas, Carmen Gil, también un responsable de familia de COCENFE, que es la coordinadora estatal de personas con discapacidad física y orgánica, estaba Paloma Sol, que es la gerente de la Fundación Juan 23, para los que no les suena Juan 23, tal vez la segunda o tercera institución de personas con discapacidad intelectual en Madrid, y Marta Rodríguez Cogollos. Cuando el otro día decidimos, Paco y yo, ¿y a quién llamamos? Pues todas esas notitas, tú estás viendo aquí, los oyentes no lo ven, aquí pongo Silla Cermi para acordarme que era ella. Carmen Gil, pongo muy buena, y sus teléfonos. De Marta Rodríguez Cogollos, muy buena, puse aquí. Marta, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Un placer tenerte aquí.
Igualmente, un placer venir aquí.
Bueno, tú eres, estás vinculado con una fundación, Fundación Gatea. ¿Por qué no nos cuentas?
Tengo una fundación.
¿Tienes una fundación? Sí. Bueno, pues cuéntanos. Vamos a hablar de tu libro y luego hablamos de tu hijo y de Función de Madre. ¿Qué es la Fundación Gatea?
Fundación Gatea, bueno, pues surge a raíz de la necesidad de seguir generando recursos para personas con trastorno del espectro autista.
Ajá.
Perdona.
No, digo que no hagas así, que soy en el micro. Siempre, no te preocupes, no pasa nada.
Pero bueno, es un poquito el principio de la historia. Fue antes de que naciera mi hijo Jorge, que tiene ahora 14 años y tiene autismo, porque yo trabajé con las hermanas hospitalarias cuando era muy jovencita. Después me dediqué a otras cosas y mi hijo Jorge me puso los pies en el suelo y me dijo: a lo que te tienes que dedicar es esto. Comenzaste bien, pero te desviaste. Y desde que nació Jorge, pues me dedico a esto, desde crear con otros padres un colegio para nuestros hijos, porque no existía. Desde el concierto hasta alquilar el chalet, hasta pintar las puertas, todo.
Uh-huh.
Y después colaboré también a crear un centro de día para personas con autismo. Y después, por circunstancias personales, era incompatible una vida laboral con estar sola con mis dos hijos. Y bueno, un buen amigo me dijo que me dedicara a lo que más me gustaba y me dedico a esto, que es compatible con los horarios de mi hijo, con que mi hijo esté conmigo en mi puesto de trabajo y generando recursos para personas que tienen el trastorno del espectro.
Has dicho una cosa: si estuviera Amadeo, diría que Amadeo está libre como los taxis, Paco. Has dicho una cosa: tú y tus dos hijos.
Estoy sola con mis dos hijos, sí.
O sea, tú eres una madre doblemente coraje. O sea, ahí sí que no es la ayuda que tenía Purificación de Norberto, en este caso eres tú sola.
Yo me gustaría un Norberto, sí, me ayudara, pero no todas tenemos esa suerte, no. En mi caso estoy sola y con dos niños, uno de 15 y otro de 14. Y bueno, no sé, la necesidad a veces la vemos como un enemigo. Si la haces amiga tuya, pues con tu amiga necesidad consigues cosas que eran impensables.
Entonces ya no estás sola, estás con tu amiga necesidad.
Estoy con mi amiga la necesidad, que sí, que estaría deseando que se cogiera vacaciones de vez en cuando, pero no.
Oye, yo sé, Paco, que nuestros oyentes, la mayoría, pues lo saben lo que es el trastorno de autismo, ¿no? Pero cuenta las características de tu hijo, por si alguien no lo sabe. Digo, bueno, desde pequeñito, ¿cómo es? Para saber, como madre coraje, lo que tenéis que luchar, ¿no? Más que... todos los hijos son complicados, ¿no? Pero encima...
Sí, todos los hijos son complicados. Lo que ocurre es que cuando tienen un trastorno, una dificultad que es psicológica, yo creo que se complica mucho más la educación, porque históricamente no estamos preparadas para educar a un niño que en nuestra familia no ha habido ni en nuestro entorno ha habido. O sea, las madres educamos por lo que hemos visto hacer a nuestra madre y a nuestra abuela. Claro. Cuando tienes un hijo que tiene unas dificultades que nunca has visto, y no se puede educar con el sistema tradicional, eso lo ves enseguida. Cuando haces lo que hacen todas y no funciona. Claro. Entonces tienes que formarte para aprender a educarlo. Pero mientras te formas y aprendes, el niño crece. Con lo cual es como una carrera contra el tiempo de ya es adolescente, ay, pero yo tenía la formación para educar a un niño, ahora es adolescente, yo ahora me tengo que preparar para cuando sea adulto, pero no me da tiempo porque necesitamos una formación específica. Yo siempre me empeñaré y me empeño en que las familias no nos podemos permitir el lujo de no formarnos. Las familias de niños especiales, de adolescentes especiales y de adultos especiales necesitamos formación, porque históricamente no la tenemos.
Fíjate, yo creo que este programa es emotivo, Paco, lo he contado en alguna ocasión, me estaba recordando a mi madre. Fíjate, estamos hablando de madre coraje. Lo que voy a contar es duro también, porque hay gente que a lo mejor no lo entiende y a veces me lo critican, ¿no? Pero lo tengo que decir porque hoy lo siento y me apetece. Mi madre falleció. Mi sobrino, el hijo de mi hermana, tiene esquizofrenia. Y en un brote psicótico, pues la familia no lo entendimos, sobre todo mi pobre hermana. Y digo pobre hermana porque la quiero un montón y quiero a mi sobrino, pero en aquel momento mi hermana no entendía la enfermedad de su hijo. Y yo recuerdo que mi madre, en este caso era la madre coraje porque era abuela, pero era madre coraje, yo recuerdo que me llamaba muchas veces a Madrid y me decía: dice, este hijo un día nos dará un disgusto. Fíjate qué disgusto fue, que la mató su propio nieto, ¿no? Entonces decía, cuando dices lo de la educación, fíjate qué importante es, y tú esto, Norberto, y tu hermana, perdón, y tu cuñada lo sabéis, lo importante que hablar de la salud mental,
sí,
para que la gente se conciencie. Es que me lo has recordado, querida amiga, me lo has recordado cuando has dicho que tenemos que educar. Mi pobre hermana, y digo pobre hermana con todo el amor del mundo a mi hermana, que la quería bueno, durante esos días pasas una situación personal dura, ¿no? Que hay que ponerse en lugar de uno. Pero luego entiendes que tu pobre sobrino está en el cuartel de la Guardia Civil y tu hermana tiene la madre, igual que yo, pues enterrada. Entonces te cambian muchos conceptos, ¿no? Que durante unos días fueron diferentes, no me voy a explayar ahora. Sí. Pero fíjate qué importante lo de la educación. Sí, mi pobre hermana, fíjate lo que lo ha pagado la pobre. Ahora ya no, porque somos todos felices y mi sobrino está rehabilitado y está trabajando con su medicación, con sus cosas. Pero el no conocer, el no ser, el no educarse lo que era un hijo con enfermedad mental, fíjate qué consecuencias tan dramáticas.
Sí, las tiene en trastorno del espectro autista también, porque nuestros chicos, la gran dificultad que tienen es social, de habilidad social. Tienen un problema de comunicación importante, aunque hablen, tienen un problema de comunicación, un repertorio de intereses muy reducido, con lo cual las cosas que puedes hacer con ellos, sobre todo al principio, cuando son muy pequeñitos, son muy poquitas, y lo nuclear es lo social. Es decir, tienes un niño que no tiene dificultades para relacionarse con su propia madre, que es lo que nos llama la atención cuando cumplen los 18 meses, que cuando empiezan a verse los primeros síntomas, lo que más nos llama la atención es que dejas de comunicarte con tu hijo, aunque sea verbal, aunque hable, que en muchos casos no lo es, que empiezas a no poder comunicarte con ellos. O te enseñan sistemas alternativos de comunicación, o a que alguien me diga cómo educas a una persona con la que no te comunicas. Es rozar lo imposible. Si primero me tienes que enseñar a comunicarme con él para después poder educarle.
Fíjate, yo te iba a hacer una pregunta. Recuerdo Paco pertenece al Ateneo de Madrid, organiza con otra gente, pero él está encantado siempre con esas jornadas que se organizan por temas de discapacidad y cosas de esas. Y hicieron un ciclo de Fernando Mojena. Fernando Mojena, si no lo conocéis, es un chico, fue campeón de España y de Europa de judo. Y a la vuelta del viaje de novios, con 30 años le empieza a doler el hombro, va al médico, pensaba que era pues como yudoka, pues que era un mal giro que había hecho, y bueno, eso le duele más, al final es la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Yo lo he ido conociendo su evolución en estos últimos años, y en este momento, y lo cuento hace poquito, no tiene, una cosa está relacionada, no me quiero desviar, pero hace poco nosotros mandábamos muchas guarrerías por WhatsApp, nos chateábamos por WhatsApp y tal, y recuerdo que en la última jornada del Ateneo, que es lo que iba a hablar ahora, me dijo: José Manuel, no me mandes WhatsApp, que ya no puedo escribir. Hace poco lo invitamos, ¿no? La semana pasada lo invitamos, o hace dos semanas, con el tema de la ELA, y ya su mujer me dijo: es que ya no puedo hablar. Bueno, a lo que voy, y es una duda que siempre queda. En esa jornada, en la segunda jornada o en la primera que se organizó ahí, en que organizasteis en el Ateneo, vino una mujer viuda de una persona con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica. Y recuerdo que esa mujer de Valencia, que vino exclusivamente a contarnos esto que voy a contar ahora, decía: es que la gente no sabe lo duro que es tratar a una persona con enfermedad, sobre todo si es con una enfermedad, una ELA, ¿no? Lo duro que es y lo cruel, además sabiendo que tu vida va a acabar próximamente. Dice: yo estoy muy orgullosa, dice, lo digo ahora, de no haber dejado el trabajo. Dice, porque todo el mundo me decía: oye, pero ¿cómo cuidas a tu marido? Como tal. Y ella dijo: mira, quería mucho a mi marido, lloré mucho con él, porque además la ELA es una cosa que hoy de repente te levantas y deja de funcionarte un brazo, o de repente te levantas y has perdido pues una parte del habla, cosas de estas así. Estoy exagerando, pero es así de real. Y recuerdo que ella decía: es que el problema es que si dejas de trabajar por cuidar a ese cuidador, a los 6, 7, 8 o 10 años, ¿cómo te vuelves a incorporar laboralmente? ¿Es una barbaridad lo que dijo esta señora y lo que estoy comentando yo?
No.
Querida
no.
Amiga, cuéntanos.
Yo soy de la opinión, y lo que hacemos en Gatea es esto: no decirle a las madres, madre, padre, lo que tienen que hacer. Si tú crees que debes dejar de trabajar, deja de trabajar. Cuando vayas a buscar trabajo, te ayudaremos. Si tú crees que debes seguir trabajando, estás en tu derecho de seguir trabajando. Yo dejé de trabajar durante... dejé de cobrar durante 10 años, pero tuve vida laboral. Yo llevaba a mi hijo al colegio y después, de forma voluntaria, altruista, pues hacía lo del colegio, lo del centro de día, y me mantuve activa, que después, a la hora de generar, de tener que volver a trabajar para tener recursos económicos para dar de comer a mis hijos, me valió mucho toda esa experiencia. Y después, sobre todo, no estás todo el día focalizado hacia el problema, sino que estás pensando en ti, trabajando, buscando, conociendo gente. Yo creo que eso es muy sano, pero sí creo que hay que respetar al que decide dejar de trabajar. Te dicen: vas a pagar un precio muy alto, ya, pero es que es mi decisión personal. Yo soy de la opinión de dejar que las personas decidan lo que quieren hacer, y después, si se han confundido, que nunca lo sabemos, ayudarlas a encontrar ese trabajo que quieren o ayudarlas a tener trabajos como voluntario para estar ocupados, a respetar un poquito, porque las madres, yo siempre lo digo y en mis charlas lo digo, no nos volvemos bobas cuando tenemos un hijo con discapacidad, sabemos lo que queremos, y si yo decido que quiero dejar de trabajar y que asumo que voy a dejar de cobrar, lo he decidido desde el sentido común, desde la razón y desde lo que creo que es lo que debo, y desde la emoción, que creo que es lo que yo debo hacer.
¿Qué te supone o qué te ha supuesto tener tu hijo esta discapacidad, de cara a los amigos, de cara a salir con la gente, salir de pareja, salir de fiesta? ¿Qué supone
solo
para una madre?
Te quedas solo. El autismo tiene una característica, desconozco si lo tienen el resto de las enfermedades, pero sí es habitual y cuenta una profesional que se dedica al autismo, siempre cuenta, viene a dar clases a Gatea, que tiene una amiga con un hijo con autismo, y para que descanse su amiga se queda con el niñito de 4 años recién diagnosticado. No te preocupes, vete un fin de semana que me quedo, tengo una urbanización con chalet, piscina, unos amiguitos, un entorno social súper... Ya verás qué bien, tu hijo cuando vuelvas va a estar encantado. Y se fue con su hijo y con el hijo de su amiga con autismo a la piscina. Y ella cuenta. Era un fin de semana, viernes, sábado y domingo. El viernes vinieron todas mis amigas con sus hijos. El sábado solo vinieron 2. Y el domingo estuvimos solos. Eso es lo que vive una madre de un niño. Es que nos quedamos solos en muy poco tiempo, no pasan 2 meses. Desde el diagnóstico hasta encontrarte muy solo. Y después tienes que buscar recursos para tu hijo, recuperarte como persona y buscar nuevos amigos y recuperar los que tenías si puedes. Pero problemas en el trabajo y sobre todo un problema social. El aislamiento de los prejuicios que hay sobre autismo hacen que la gente lo evite. Lo que nos da miedo lo evitamos. Y lo evitan tus amigos, y lo evitan tu familia, y lo evita mucha gente. Entonces, la sensación primera, el primer año, cuando diagnosticamos a un niño, yo le digo al equipo, ¿qué año le queda? Es el año de la soledad, de que la gente desaparece y no sabes por qué, de que invitan al cumpleaños, invitan a la hermana, pero a él no, de las navidades que no cuentan contigo, de las bodas y bautizos que no se te invita, de... Entonces, eso requiere un rehacer tu vida y decir, bueno, pues esto es lo que hay y voy a volver a empezar. Es un volver a empezar, la verdad que sí.
Norberto, no vamos a hacer nosotros nunca, no está previsto Padres Coraje, no. Previsto, porque esto es, como te digo, en honor a tu mujer y en honor tanto a ella como al resto de aquel componente, de aquella jornada que vimos en el ABC, pero te decía... lo que te está contando ella te suena, porque ahora de repente te encuentras con la carga del Padre Coraje.
Sí, 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 me suena. Me suena porque te absorbe mucho. Ya no solamente el que pierdes amistades, pierdes contacto con ellos porque no puedes quedar muchas veces, sino que te absorbe tanto que no eres capaz de tener una relación con el resto de la gente. Tienes que buscarte pequeños espacios, pero muchas veces estás... y tienes o quedas con alguien y dices no puedo ir porque tengo a mi hijo que se encuentra muy mal.
Tal vez te tendría que haber consultado para la pregunta que te voy a hacer ahora. Dame un bofetón o dame una patada. ¿Actualmente cómo está tu hijo?
Actualmente lleva unos días mal. Ha salido de un ingreso porque después de fallecer su madre... yo relativamente estaba un poco en stand-by porque él se quedó como muy, aparentemente como muy bien, con lo cual te quedas con una duda ahí por detrás diciendo ¿cuándo explotará? Y en efecto hará cosa de un mes o por ahí explotó. Desapareció porque al volver a casa se encontró, además ya conocen los protocolos, se encontró, según nos contó luego, con una ambulancia en la puerta de casa, dio media vuelta y se largó. Coincidió que tenía en aquel momento dinero de la no contributiva y se ha tirado 4 días hasta que lo encontró mi sobrino en la celebración de la Copa Europa en Madrid por la zona de Cibeles y se lo encontró de casualidad. Que como yo digo, parece que estaba ahí buscándole. Se ha tirado 4 días, le encontraron prácticamente como un mendigo, le quitaron el dinero, o sea, un desastre. Y ahora ha estado ingresado como unos 15 días, no ha llegado, te lo dan verderón, como decía Puri, te lo dan verderón. y llevo unos días un poquito fuera de sitio. Ayer tuvimos una discusión porque, claro, se ha gastado todo el dinero que tenía, que le han dado ahora, del día 25 a ahora, se lo ha gastado todo. Estamos planteándonos el hacerle una curatela económica y tal. Pero es muy complicado, tardan del orden de 6 meses a un año. De 6 meses mínimo,
sí,
a
sí,
un
sí,
año.
Sí, de 6 meses a un año.
Claro. Pero vamos a tener que planteárnoslo, porque además ahora pues ha fallecido su madre y aparentemente, bueno, por ley le va a corresponder un dinero,
sí.
Lo quiera o no. Puede ser que no lo quiera, en principio dijo que no, pero pues, legalmente es suyo. Claro. Si lo reclama, en un momento habría que dárselo.
Fíjate, estoy pensando, quiero pensar en voz alta, hay mucha gente que habla de los derechos humanos. Esto que acabas de decir, yo soy defensor de lo que acabas de decir, que quede claro antes de nada. Sí. Pero habría un debate aquí sobre los derechos humanos. Si tu hijo tiene o no derecho a hacer lo que quiera con su vida. No. Fíjate lo que te estoy diciendo,
sí,
Norberto, sí, sí. Que te quede claro que te estoy apoyando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero habría un debate aquí muy interesante que no lo vamos a tratar hoy, pero que ahí queda, que es si tu hijo mayor de edad tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera. Si tiene derecho, y así le corresponde, no me meto 10.000, 20.000 euros, lo que sea, ¿por qué no va a tener derecho a hacer lo que quiera con su vida? Yo te voy a responder, fíjate, por eso me quiero mojar, porque lo he vivido con mi sobrino. Pues el derecho que tiene es el derecho que tú, como persona que lo quieres, lo amas y lo adoras, ese es el derecho que tiene él. Porque si él, estoy seguro que cobra esos 20.000, 30.000 euros, lo que sea, X,
sí.
En las actuales circunstancias que estás comentando, yo dudo que se dedique a hacer una buena inversión, yo dudo que se dedique a crear un empleo. Luego te digo que mucha gente se me va a echar encima, pero como yo lo pienso, lo tengo que decir.
No, pero yo te lo ratifico.
Sí.
Simplemente te estoy hablando de que es una pensión no contributiva de 360 euros, que le han pagado la paga extra, porque le pagan paga extra, son 700, algo más de 750, y del día 25 a ahora ya no tiene un duro. ¿Y por qué he conseguido hablar con el director del banco, de la sucursal, y le ha clausurado el crédito, que tenía hasta menos 200 euros? Que es que el mes pasado, cuando ha estado ingresado para poder pagar la guardería de su hija y el teléfono, que le había venido más de 50 euros, he tenido que poner más de 200 euros en el banco para cubrirlo. Y no te estoy hablando de este mes, sino de meses pasados, que con Puri, viviendo Puri, nos ha llegado y nos ha dicho: ay, mamá, ¿por qué no me prestas dinero? Porque es que me he quedado en negativo, me van a cobrar el banco 35, 36 euros, no sé qué. Y en muchas ocasiones Puri ha cedido y se lo ha dado. Pero te estoy hablando que es una problemática que existe.
Es una problemática muy grave, y nosotros en la Fundación Gatea tenemos un abogado para que asesore a las familias en este tipo de cosas. Y yo creo que parte de su falta de capacidad, es, por lo menos en nuestros chicos, es la de anticipar. Es decir, tú te gastas los 20.000 euros cuando no puedes anticipar las necesidades que vas a tener después. Yo hablo de autismo, que es de lo que más conozco, pero me imagino que con sus dificultades igual. Si en un informe refieren ese tipo de falta de capacidad, para mí una tutela, una curatela, una incapacidad parcial estaría justificada. Aunque tú puedas hacer con tu vida lo que quieras, necesitas apoyos. Con una silla de ruedas, una persona que te ayude, y con una incapacidad intelectual, una persona que te tutele, sobre todo lo económico, que no es fácil de gestionar. Si tienen esa incapacidad, lo razonable es que se le den los apoyos, igual que se le dan para hablar si no sabe hablar, para leer si no ve, igual que se le dan otros apoyos para lo judicial, lo administrativo, lo económico. Hay que darles apoyos, pero por humanidad. Sí. No es una cuestión de quitarle derechos, sino es una cuestión de darle el apoyo que necesita para eso. Nosotros lo vimos muy claro, y sí que ayudamos a las familias a vivir ese proceso cuando van a cumplir los 18 años. Es muy largo, desde luego es tedioso, es muy desagradable, porque tienes que denunciar, entre comillas, a tu hijo, ir a un juzgado y estar allí como acusando a tu hijo por incapaz. Pero hay que ser prácticos, los padres tenemos que ser prácticos, y yo creo que es un derecho que tienen.
Y afortunadamente, simplemente quería decir un poco para lo que estábamos comentando, que afortunadamente no quitan así como así los poderes a ese hijo, sino que es una labor continua de que se tiene que demostrar que el hijo está incapacitado, sí, que sí. El hijo, lo digo sí, por la sí. Tranquilidad de mucha gente, ¿no?
No, sí, sí, hay sí, que acreditarlo y después se puede hacer parcial. No tienes por qué incapacitarle para toda su vida civil y administrativa o social. Eso puede ser parcial, es decir, para administrar el dinero, porque no tiene la capacidad de administrar adecuadamente el dinero. Y el resto de los derechos los mantiene. Sí, o sea, sí. hay muchas, eso lo tiene que hacer un abogado, porque eso es muy complejo. A nivel judicial, pero nosotros tenemos ese recurso. Creo que es importante.
Oye, yo sé que tú tienes otra hija.
Sí.
¿Cómo vive ella? Cuéntanos, ¿cómo vive la situación de su hermano?
Pues
estamos abriéndonos, sí, nos estamos sí, abriendo sí. De corazón. Si de algo crees, piénsalo, que no te interesa, no sea que tu hija vaya a escuchar el programa, no lo digas. Pero...
No, en absoluto. Mi hija...
El que puede escucharlo es Pablo. Porque es muy inteligente también.
Sí,
es sorprendente.
Sí.
Hay que escuchar mucho a las personas con discapacidad.
Sí, 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 sí.
Como hay que aprender a escuchar. Es fundamental. Y tendríamos, yo creo que, no sé, el 99,9% de las soluciones de muchas cosas.
Sin
simplemente
duda.
Con que desprejuiciáramos y nos paráramos a escuchar. Entonces, bueno, este chico tiene una cantidad de habilidades y es muy posible que sea él. Porque es sorprendente que dices, vamos a ver, esto no me cuadra, en esto no se entera, pero es que ni del nodo, y de pronto ha adquirido unos datos, unos conocimientos, unas cosas, se ha metido y ha culebreado que parece la reencarnación de mi hermana Puri.
Sí.
O sea, es que es increíble.
Sí, sí.
Por eso te digo que no sé si María, su hermana, lo oirá. No sé si alguna de nosotros oiremos el programa, pero que él te va a hacer así pim pum pum y una búsqueda como se entere, seguro.
Por si alguien tiene alguna duda, voy a decir una frase también mal dicha, ¿eh? Paco, te aclaro ya que
bueno,
que
pues,
mal
cuidado,
dicha. No, pero
cuidado,
la tengo que decir. La tengo que decir porque lo dijo en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, una de las personas que tú sabes que más defiende el mundo de la salud mental, entre otras cosas porque es una persona con enfermedad mental, que es Gorri, y recuerdo que dijo, oiga, es que los locos somos locos pero no somos tontos.
Claro.
Fíjate lo que acabo de decir,
sí,
porque recuerdo
claro.
Que el presidente quería que retirara lo de la palabra tontos y loco, dice, oiga, dice, siempre se ha dicho así, no lo voy a decir aquí de otra forma, dice, que tenga la gente bien claro, que yo estaré loco pero no soy tonto. Entonces un poco es confirmando lo que dices
claro,
de tu sobrino,
sí.
Que podrá tener una discapacidad mental, pero de luego no tiene una discapacidad intelectual.
No, es que las madres corajes luchan con dos discapacidades, la de su hijo y la de la sociedad.
Sí.
Y esta es una historia, la sociedad está discapacitada también. Y es a través del coraje de muchas mujeres y de muchas personas, como se abre la luz, o sea, se les abren los ojos, se les abre la perspectiva a una sociedad que también está muy enferma y es discapaz. Es discapaz para escuchar, es discapaz para comprender otra cosa diferente a la que está acostumbrada, es discapaz para entender la diferencia. Y es que te encuentras con eso. Vivimos una sociedad que es muy legalista, pero lo legal no es justo a veces. Entonces, claro, eres madre, ahí tienes todo esto y dices, vale, tengo una discapacidad, pero me encuentro con otro individuo que tiene otra discapacidad, pero que tiene una profesionalidad y que tiene una serie de conocimientos, y me encuentro la sociedad, me encuentro tal su dirección de X, etcétera, pero todos están regidos por humanos con una gran problemática, y es el miedo, y vivimos una sociedad que se muere del miedo, que se agarra para solucionar el miedo con creencias e ideas que no se adaptan a la dinámica y al movimiento tan brutal que tiene la vida, la realidad es movimiento continuo, no se adaptan, y entonces aparecen personas con autismo, personas con X, o y, que son también generadas por la propia sociedad estas enfermedades, ¿no? Y no saben cómo hacerlo. Entonces, como madre, como familia, como todo, dices, vale, o sea, me ha caído gorda la de mi hijo, la de mi sobrino, la de mi hermano, la de mi madre, la de mi padre, la que sea, y además la de una sociedad que cuando algo es distinto, lo único que hace es defenderse.
Eso se llaman prejuicios.
Y eso es un prejuicio, el estereotipo, el prejuicio, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto es un problema. Hay mucha discapacidad por ahí pululando.
Sí. Nos hemos quedado con tu hija. Que decía, no, ¿cómo vivía tu hija?
Mi hija ha vivido la enfermedad de su hermano. Ten en cuenta que Pablo ha empezado con este tema a los 17 años, que fue cuando más o menos él empezó a despertar. Con lo cual mi hija tenía, estamos hablando de unos 20, estaba empezando a hacer la universidad prácticamente.
Incluso menos, quizás.
Incluso menos.
O sea, Pablo debutó con pasajes psicóticos, sí. pero, sí, pero... pobre, pero nació teniendo que tener una madre muy educada y un padre sí, muy educado, sí. Porque es que nació diciendo de que no, como dicen sí, por ahí, de que no, sí. Desde el primer momento.
Sí, yo,
o sea,
yo
siempre era la cosa como de, ¿y esto? ¿Por dónde me sale?
Yo siempre a Puri le he dicho, digo, tu hijo, digo, ha sido rebelde desde que nació. Digo, porque lo primero, intentó nacer, que en la carta que escribió mi hija a su madre cuando falleció, lo decía y dice, ha sido un cagaprisas hasta para nacer. Porque tenía, Puri era la típica mujer que hasta programó el nacimiento de sus hijos, porque era una empresaria. Tenía una tienda con sus padres y entonces ella programó el nacimiento de sus hijos con arreglo a la actividad laboral. O sea, mi hija nació en octubre porque ella lo programó que naciese allí cuando se había pasado la campaña del verano. Teníamos una tienda que era perfumería. Toda la campaña del verano. Y a mi hijo le programó que naciese para finales de enero o primeros de febrero porque era pasado la campaña de Navidad. Este, como era un cagaprisas, nació el día 1 de enero.
Mira, ahí, fíjate, os veo aquí a los dos cuñados muy conscientes de esa juventud. Ahora hay un gran debate en el mundo de la salud mental, que es trasladarlo ya al colegio. O sea, empezar a definir o investigar, me figuro que en autismo, bueno, autismo es como ya nacen la mayoría de ellos, no con autismo,
pero
es diferente,
se
¿no?
Se diagnostica a partir de los 18 meses, de 0 a 18 meses no hay ningún, o sea, no se detecta, no se puede, nacen con ello, pero no se detecta hasta pasar los 18 meses, desde que se está diagnosticando 6, 7, 8, 9 años, el otro día con uno con 16 años, te puedes imaginar.
Te lo decía porque yo estaba recordando, hablo de mi sobrino, lo hemos comentado, que siempre fue un poquito raro, me refiero diferente a su hermano. En el caso vuestro decía esto, ¿no? Que se está planteando que hay que ir a los colegios ya desde jovencitos a empezar a investigar si pueden tener algún tipo de comportamiento extraño. En el caso de tu hijo y de tu sobrino, ¿creéis que si la sociedad, como estabais comentando antes, estuviéramos más avanzados, se le enseñara a los maestros o a los profesores desde jovencitos a un niño cuando le ven con una, que ya se empieza a hacer, con una característica diferente, ¿crees que tu hijo ya se habría descubierto mucho antes que tenía algún tipo de trastorno?
Probablemente, sí. Probablemente cabe la posibilidad de que si la comunidad educativa, yo de hecho he sido profesor, tuviésemos un cierto conocimiento sobre estos temas, sí. Podrían detectar en momentos puntuales el comportamiento de mi hijo. De hecho, la psicóloga del colegio le mandó a esto se llamaba curricular, no sé qué. Una cuando tienen problemas
una adaptación curricular,
adaptación curricular uh-huh. y le mandó allí pues como diciendo bueno pues es que Pablo no da más de sí, es una persona que no va a sacar los estudios porque era muy rebelde y no se paró en más. Si en ese momento a lo mejor hubiesen detectado un cierto problema en el comportamiento de Pablo, a lo mejor ahora estaríamos hablando de otro tema.
Bueno, se nos va el tiempo. Dos últimos minutos para cada uno, querida amiga. Antes de nada, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Creo que te encontrarás a gusto de haber venido hoy.
Sí, esto.
De ayudarnos a hacer este programa que acaba de nacer. Pero sí que me gustaría que para todos los padres que tienen algún hijo, madres, que tienen algún hijo con algún tipo de diversidad, de discapacidad, ¿qué mensaje les darías? Tú que has vivido el tuyo propio y sobre todo que estás viviendo el de mucha más gente, muchas más madres que van contigo a llorarte y a disfrutar de sus hijos. ¿Qué mensaje nos darías?
Es una circunstancia complicada. Yo creo que no nos quedamos cortos si le decimos que es una adversidad en la vida. Es algo que nunca has planificado. Y yo creo que el mensaje es que para asumir una adversidad hay que cambiar de actitud. No puedes evitar ante la noticia una actitud de pesadumbre y de preocupación excesiva. Bueno, excesiva o no. Pero lo que yo le comento a las familias que vienen y que conozco desde que diagnosticaron a Jorge, y lo que yo misma tuve que hacer es cambiar de actitud ante lo que te toca vivir. Porque si no cambias de actitud, es excesivamente duro. Si te mantienes en una actitud de preocupación, de depresión, es la vida así, no merece la pena, tiene que ser extremadamente duro. Y hay que cambiar de actitud. No hay nada más complicado en la vida que cambiar de actitud. Y tienes que querer tú. Nadie te puede ayudar si tú no quieres. Pero ante la adversidad, o cambias de actitud, pues la actitud de purificación, de decir, yo, en lugar de quejarme, me doy dos pasos para adelante, ayudo a mi hijo y a los hijos de los demás. Esa actitud es cuando tú, esta vida, se puede ser feliz como un hijo con discapacidad, tienes más problemas que el resto de los hijos, pero ese cambio de actitud hace que tu vida no merezca la pena a que tu vida merezca muchísimo la pena.
Porque cambias la preocupación por la ocupación.
Sí, ocuparte en todo, pues en lo que es el problema. Y no sé, yo creo que sí que hay que pensar que tienes que cambiar de vida, que todos tus sueños estaban genial, pero que ahora hay una circunstancia que ha cambiado eso y tienes que verlo desde un punto de vista relativo positivo, o sea, realista positivo. El ser positivo, el ser optimista, yo no le veo nada negativo, aunque no cumplas esos objetivos. Para cumplir un objetivo hay que soñar. Entonces tú sueñas y trabajas en pro de eso, pero tienes que cambiar de actitud. Y no quería que me despidieras sin decirle al marido de purificación que yo creo que en la vida de ella tuvo que ser esencial, te lo dice una persona que no tiene ese apoyo, que yo creo que sí que él tendría que vivir a partir de ahora con la sensación de que para ella tuvo que ser importantísimo. No te quepa la menor duda, te lo digo yo, que no tengo ese apoyo. O sea, el tener un hombre al lado, un padre al lado, que te esté apoyando, aunque tú seas la cara visible, aunque tú seas la que te encargas de lo nuclear, de la circunstancia que se está dando en la familia, el tener el apoyo de un marido implicado y de un marido que te ayuda y de un marido que te apoya y que se encarga a lo mejor de lo económico, de cómo se organizara la logística de vuestra casa. Yo creo que sí que tienes que sentirte muy orgulloso de haberte mantenido al lado de ella, porque muy pocos, algunos, muchos no lo hacen. Entonces yo creo que en ese sentido te tendrías que sentir muy orgulloso.
Los hay que salen
lo
corriendo.
Lo sé que...
Sí, no, los hay.
Para mí ha sido muy duro, sí, la enfermedad de Pablo. Me ha costado mucho trabajo. Ella me ha enseñado mucho a poderlo llevar y, de hecho, pues gracias a ella más o menos lo estoy pudiendo...
Pero mantenerte ahí también requiere mucho coraje, el estar al lado.
Sí, ellos compartimos dos situaciones. Ella, como yo la decía, digo, tú eres el cerebro y yo soy la parte ejecutiva.
Un equipo.
Sí, yo soy el que ejecuto las cosas porque soy como más manual y ella era como más... Ella era la que pensaba, la que generó el pensamiento de hacer una asociación, que de hecho lo tenía ahí en mente.
Sí, ahí estábamos a punto, ¿eh? Sí, me caché ya ahí. Unos meses y lo conseguimos.
Sí, estaba ahí.
Nuestra querida Puri tuvo la mala suerte de hasta en eso morirse en un mal momento, porque de verdad que llevaba luchando por crear una asociación.
Mi hermano no se ha muerto en un mal momento, se ha muerto cuando tenía que morirse, cuando ha querido ya morirse.
Creo que eso es lo mejor como despedida. Bueno, tenemos que agradecer a SISPA por una institución ejemplar, 7 residencias, 20 y tantos centros de día, 4.000 trabajadores que atienden a más de 70.000 personas. Gracias a SISPA, este programa, todos los programas de la barandilla.org existen. También al Hospital de Día Lagman, como no, esta emisora está en un hospital de personas con enfermedad mental, con trastorno mental, algo entenderemos, querido amigo de salud mental. También agradecer a DASIT, DASIT, que ustedes tienen ganas de una alarma, que ustedes tienen una empresa y no saben qué hacer con la seguridad, DASIT se lo va a solucionar. Y si quieren construir, pues una residencia de autismo, una residencia para personas con problemas de trastorno mental, para eso está volumenintegral.com. Querido Paco.
Pues que nada, que vamos a decirles adiós, pero no adiós, hasta mañana, hasta el próximo programa, que será muy pronto.
Bueno, un placer, queridos oyentes. Loci, qué poco trabajo tienes, hoy no hemos puesto música ni nada por el medio. Loci es nuestro técnico y nada, pues Norberto Plaza Merino, muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme.
A tu cuñada por darnos esa lección de derechos humanos.
Muchas gracias a
vosotros. Que te veo muy integrada, otro día te vamos a volver a invitar. No para lo de tu hermana, sino para otro programa.
Muchas cosas hemos hecho las dos, sí.
Habéis hablado muy bien hoy. Y Marta Rodríguez, te deseo perdón. Sí. Vamos a hablar, no, pero quiero decir Fundación Gatea. Primera, Fundación Gatea, que se sepa, que para eso estás ahí luchando por sacar adelante esa fundación.
Sí.
Fundación Gatea, en cualquier buscador de internet, pones Fundación Gatea y ahí aparece.
Y ahí aparecemos.
Bueno, y a la creadora, esa madre coraje de Fundación Gatea, Marta Rodríguez Cobollos, muchísimas gracias.
Enhorabuena por vuestro proyecto y gracias por invitarme.
Ha sido un placer. Queridos oyentes, hasta la próxima semana con otro programa de Madres Coraje. Un abrazo muy fuerte. Vamos a buscar, por cierto, una música, porque hemos puesto la de bebé, dedicada a la mujer, pero esta música que hemos puesto al principio es para mujeres que sufren maltrato. Entonces vamos a buscar una canción apropiada para nuestro programa. Hasta la semana que viene.
Haber mordido el volvo a ver besado el suelo. Confieso que me equivoqué más veces que acerté, que quise ser lo que no era. Confieso que más de una vez al verte me cambié de acera. Confesión, confesión que tiro al viento. No estoy buscando redención, no me arrepiento. Confesión del pecado inconfesable de haberte querido tanto. Me confieso culpable. Confieso que no te he perdonado, que me hayas olvidado en tan poco tiempo. Confieso que por seguir al viento a veces he partido cuando no era el momento. Confieso que me equivoqué más veces que hacerte, que quise ser lo que no era. Confieso que más de una vez al verte me cambié de acera. Confesión, confesión que tiro al viento. No estoy buscando redención, no me arrepiento. Confesión del pecado inconfesable de haberte querido tanto. Me confieso culpable, 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 culpable. Si quererte fue delito, abre bien esas orejas y escucha lo que te digo. Yo no le temo al castigo, abre bien esas orejas. Si quererte fue delito, que me metan entre rejas. Culpable, culpable, culpable.